Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El reciente ascenso del Málaga nos ha dejado infinidad de imágenes, ¿verdad? Y momentos que ya forman parte del recuerdo y de la historia del malaguismo. Historias de un ascenso épico en Tarragona, que no escapa a nadie, y historias como, por ejemplo, la de Samuel, abonado del Málaga desde hace ya 20 años junto a su pareja y a sus dos hijas. Samuel, como muchos malaguistas, luchó pues prácticamente hasta el final para conseguir una entrada y estar en Tarragona. Ya todo estaba planificado. Iba a ir a ese partido épico, iba a estar en el nuevo estadio. Nadie quería perderse esa finalísima, y menos con una entrada. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Samuel y la de muchos malaguistas? Que el vuelo directo, el primero de la mañana, el de las 7, se canceló. Vueling no sacó finalmente el vuelo hacia Barcelona por problemas técnicos, según decían, y el drama de muchos malaguistas que iban a viajar con su correspondiente operativo de hotel y demás, pues iba al traste, podía perderse, y con ello también pues la esperanza de ver al Málaga ascender, como bien nos explicaba Samuel.
Resulta que teníamos un vuelo a las 6:50 de la mañana y a las 1:10 recibí un correo que no vi tan tarde, para decir que el vuelo no lo cancelaban del mismo sábado. Como yo tenía entrada, pues me fui al vuelo, en el aeropuerto no nos daban soluciones y decidí volverme a Fuengirola, coger mi vehículo y, sin pensármelo dos veces, decidí hacerme 9 horas de coche.
9 horas de coche, pero el destino, como este de ascenso del Málaga, fue un camino de rosas y de espinas. Samuel, como bien ha escuchado, tiró de valentía, no se lo pensó, porque creía más que nunca que el Málaga iba a ascender. Se cogió el coche, se pegó 8 horas de carretera hacia Tarragona, las correspondientes de vuelta, y con ese final feliz junto a los 528 valientes, porque ese gol de Cordero valía su peso en oro.
Ya una vez que llegué a Tarragona, nos metimos en la parte de los aficionados del Málaga, estuvimos viendo todo el partido, con tristeza durante los minutos que fuimos perdiendo, pero todo lo invadió la alegría con el gol de Antoñito Cordero. Realmente fue un gol bastante épico, el ascenso fue bastante épico. Malaguistas como yo, que llevamos más de 20 años de socios, que hemos vivido descenso, ascenso de segunda división, tiempos de Champions y ahora pues visitando campos como Linares, San Fernando, Sanlúcar, esos campos que no nos gusta ninguno, pero que por desgraciadamente este año ha tenido que suceder.
El Málaga y el malaguismo se echó a la calle para una celebración nunca vista anteriormente. La semilla del malaguismo, sobre todo en la juventud, se ha notado. Para Samuel, ese viaje de vuelta con el lógico cansancio pues fue más llevadero, ¿eh? Recordando los goles de Dioni y ese decisivo gol de Antoñito Cordero, que paraba el tiempo por unos instantes en la Málaga futbolística. Una experiencia que no va a olvidar nunca, y sobre todo aquella rápida decisión que tuvo que tomar. Anótenlo, sumó 1.900 kilómetros en 24 horas, todo por un sueño, el del ascenso.
Fue eufórica, por la vuelta fue eufórica porque el estado de shock y de euforia que teníamos, no tenía ni ganas de dormir, así que me dispuse a bajarme directamente con el coche también, al ir yo solo, a bajarme directamente con el coche, a hacer noche en mitad de camino y ya llegué a Málaga. Así que me traje el ascenso con mi coche, 1.900 kilómetros en total y 17 horas de conducción. Y nos vemos el año que viene en segunda. ¡Vamos!
Como la de Samuel, seguro que habrá muchísimas más historias de malaguistas que lo dieron todo por ver a su Málaga ascender. Me acuerdo de dos emigrantes malagueños que llevan en Cataluña prácticamente tres cuartos partes de su vida. Uno, Pepe Benítez, otro, Paco el Trabuqueño, que también hicieron todo lo posible por tener una entrada, incluso pagar 50 euros en la reventa para poder estar junto con su Málaga. Y es que ese 22 de junio de 2024... todos seguro que nos acordábamos dónde estábamos en el momento del ascenso del Málaga Club de Fútbol en su retorno al fútbol profesional. Son las 3 y 4 minutos de la tarde. Se está escuchando Deportes COPE Málaga, está escuchando la radio del deporte malagueño. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hoy es martes, es 25 de junio, tenemos nuestro tertulión de fútbol. Hay que analizar todo lo que ha acontecido en el Málaga, lo que va a acontecer. Y atención, porque vamos con los titulares del día, con Noticia Cope, noticia de mucho calado para el Málaga Club de Fútbol y su inminente planificación. Titulares, bienvenido, bienvenida.
Teisesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares de la jornada y con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Todos pendientes de un hombre, de Sergio Pellicer. Según adelanta la cadena COPE en Málaga, a Pellicer el Málaga le ofrece 2 años de contrato.
Exacto, así es. El club malagueño apuesta por la continuidad del técnico de Nules, que ha logrado el ascenso. Y ahora deberán ponerse de acuerdo en las cantidades y en la confección de la plantilla. Dar forma a lo que pueden ser 2 años de trabajo de Pellicer en el Málaga. Loren Juarros dejó claro ya el domingo que Pellicer se ha ganado el derecho a continuar.
Pues yo creo que se ha ganado la posibilidad de continuar. Creo que Sergio, el trabajo de este año no ha sido fácil dentro del Málaga, porque había unas connotaciones muy especiales. El descenso provocó un tsunami en Málaga, dentro de la institución también. Sergio es un entrenador reconocido, una persona reconocida en Málaga. Creo que se ha ganado tenerle muy en consideración y el respeto para toda la vida del Málaga, ¿no?
Palabra de Loren sobre la continuidad de Pellicer. El Málaga pendiente de 4 jugadores que acaban en contrato. Noticia de última hora, el Málaga anuncia que David Ferreiro no continuará en el Málaga Club de Fútbol. Así que primer jugador de los que acaba el contrato que seguro que no van a continuar en el Málaga. El otro gran culebrón en el Málaga, Javi, será el futuro del goleador, de Roberto.
Exacto, desde Ben se ha destapado, tiene contrato hasta el año que viene, tiene un año más y su cláusula ahora se incrementa a 10 millones de euros. El Málaga es consciente que llegarán ofertas por el jugador cordobés y que será difícil retener a la estrella del Málaga con 20 goles. Repito, que se ha destapado en primera, aunque tienen claro que cuentan con él, el Málaga cuenta con Roberto, y que no se moverá si no es bajo el importe de la cláusula. Lo explica bien aquí Loren.
Roberto está en unos parámetros en los que, bueno, alcanza un rendimiento deportivo que es el que es, y el fútbol sabemos lo que es. Esto es cuestión de voluntades. La segunda división puede acercar en algo a unas pretensiones o algo que se ha ganado él de lo deportivo, pero pueden estar lejos de otras posibilidades que tengan, ¿no? Por lo tanto, hablaremos con ellos, hay una buena relación con él. Roberto ha competido hasta el último día al máximo, sin pensar en no sé qué cosas podía tener. Es un chico absolutamente comprometido con el Málaga, y luego, pues a partir de ahí, pues tenemos que hablar con ellos y a ver lo que pasa. El Málaga no quiere traspasar al jugador. Si viene alguien con la cláusula, pues se marcha. Si viene alguien con la cláusula, tiene que decir el jugador.
Palabra de Loren Juarros en el micrófono de Javier Bautista. El Málaga ya mantiene reuniones con la Liga, Javi, para perfilar el límite salarial.
Exacto, así es. ¿Qué presupuesto puede tener el Málaga la próxima temporada? Pues el Málaga ya tiene contactos permanentes con la patronal para cumplimentar todos los requisitos de inscripción. El Málaga ingresará alrededor de 6 millones de euros por la tele, que se verá incrementado su presupuesto de manera considerable, evidentemente, de los 200.000 que ha cobrado en esta primera red. El Málaga tuvo la pasada temporada, y recuerden, un presupuesto alrededor de los 7 millones de euros, mientras que en el último año, en segunda, fueron alrededor de 17. Por ahí, más o menos, se va a mover el Málaga la próxima temporada. Jaime Blanco es el director de la oficina de la Liga, que habla del límite salarial que puede coger el Málaga.
De hecho, ya esta misma mañana ha habido conversaciones del analista, que será la persona que se encargue del día a día financiero del club, y bueno, pues se creará, ¿no?, en base a los modelos de ingresos que tendrá el club, tanto los derechos de televisión que le aporta la Liga, como los ingresos que pueda generar el club de forma autónoma. A partir de ahora empieza una carrera para los gestores del Málaga. Pues tendrán que presentar toda la documentación, porque ahí, bueno, pues como la segunda división, pues es una categoría, como decía, profesional, hay un montón de requisitos que tienen que cumplimentar, entre ellos la parte ligada al control económico y la presentación de todas las cuentas, documentos, presupuestos, etcétera, etcétera, para formular ese límite, ¿no?
Palabra de Jaime Blanco, insisto, director de la oficina de la Liga. Y ojo a esta noticia, Javi. El Nastic de Tarragona denuncia al árbitro, al árbitro ante la justicia ordinaria.
Es terrible lo del Nastic de Tarragona, de verdad. Denunciar al árbitro por negligencia yo creo que el juez lo tumba con el acta del árbitro del final del partido. Entienden que el arbitraje sufrido ante el Málaga fue negligente y que tienen pruebas suficientes para demostrarlo. Y no descarta incluso llegar a la vía penal. El cabreo en el Nasty de Tarragona fue en aumento una vez que la federación confirmó los ascensos a segunda de los dos árbitros de la eliminatoria, Palencia y Mayo Fernández. Así que muy complicado lo va a tener que esto prospere, Emilio.
El derecho al pataleo. Bueno, cada uno lo vive de la manera que...
Echan balones fuera, Emilio, con ese tipo de cosas.
Lo de los balones fuera, totalmente. El Antequera, por cierto, que seguimos pendientes de la Primera Federación. A Dios gracias que el Málaga ha escapado ahí, pero ahí tenemos dos equipos malagueños. El Marbella y el Antequera. Pues el Antequera, Javi, ya ha sacado su campaña de abonos para esa segunda temporada, sí, en Primera Red.
Con cuatro fichajes confirmados, el club antequerano lanza, ya saben, ha puesto a la venta los carnets para el próximo año. Los precios oscilan entre 110 euros de la grada de animación hasta los 210 de la tribuna cubierta. Los jóvenes van a pagar 80 y los socios infantiles 40 euros.
En baloncesto, varias cositas que contar. La primera, que Unicaja escriba a Yankuba Siman el derecho de tanteo.
El jugador no aceptó la propuesta de renovación que le puso Unicaja encima de la mesa en su día y pretende jugar más minutos en otro club. Así que, por lo tanto, Unicaja ha puesto una nueva oferta cualificada en la ACB y el club que quiera llevarse a Siman deberá superarla y que luego Unicaja no la iguale o negociar con Unicaja unas cantidades para que no iguale esa propuesta. Precisamente, Sima ha sido el descartado por la selección española de Escariolo, aunque, ya saben, el único representante será Alberto Díaz.
Y a esta hora, 3 y 11 de la tarde, Unicaja sigue a la espera del Barça por Dylan Osetkowski.
En el club afirman, en el club malagueño, que el Barça no le ha propuesto ninguna opción de fichaje a Osetkowski y que están preparados en caso de que este se dé para su salida. De Balcerowski siguen esperando a que se desvincule del Panathinaikos, mientras que el jugador ya está en la selección de Polonia preparando el europeo, así que será el otro fichaje que haga el equipo verde.
Efectivamente, el preolímpico queremos decir, ahí está Balcerowski, insisto, y por Osetkowski no ha llegado ni una sola propuesta a la oficina de los Guindos. Mañana día de sorteo, mañana conoceremos el calendario del Málaga, Javi, y también conoceremos los rivales de Unicaja en la Basketball Champions League.
El actual campeón, efectivamente, mañana a las 11 de la mañana, sorteo en Suiza, Unicaja vigente, campeón, como digo, estará en el Bombo 1 y lo hace frente a Tenerife, Manresa, UCAM, Hapoel, Holon, Galatasaray, Ritas Vilnius y el AEK de Atenas.
Es decir, no se podrá enfrentar en la primera fase a ninguno de esos equipos que acaba de relatar Javier Bautista. 12 minutos sobre las 3 en punto de la tarde de la mano de TSS. Estas son las noticias más importantes del día en esta jornada de martes 25 de junio.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego. Cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción. Con el apoyo de Asador Otola, Academia de Oposiciones Jesús Ayala y Autopinturas Fuengirola.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Conoce el cartel de la segunda edición del Star Wine Festival en Araboca Plaza. Una gran selección de invitados por Antonio Fernández y su equipo para este verano en Málaga. No te puedes perder las cenas maridadas y guiadas por bodegueros y enólogos de diferentes zonas y un menú completo. Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
En Restaurante Los Reyes también tenemos diferentes platos para un buen picoteo. El mejor picoteo de la mano de Restaurante Los Reyes.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
3:15 de la tarde, que continuamos en la sintonía deportiva de COPE más Málaga. Y como siempre nos gusta ir contigo y con lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Siempre tema de debate, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Javi, el nombre del día es Pellicer, lo hemos comentado, el Málaga le ofrece 2 años de contrato y por ahí va el tema de debate, ¿no?
Sí, bueno, dice David Maestre, sí, se lo merece, a la mínima que le fiche un buen alero y un pívot en condiciones, podremos entrar en playoff, es lo que dice David Maestre en tono de broma, ¿eh? En ese aspecto de la continuidad de Sergio Pellicer 2 años más. Andrés Barranquero, sí, habla de fútbol y dice, sí, ha conseguido el objetivo, que era ascender y ahora... para sentarnos en segunda es mejor posible. Paco dice, me parece mejor gestor que entrenador, así que por lo tanto yo lo dejaría, hecho un buen grupo. Ismael dice, gracias Pellicer, pero cierra al salir. Ángel dice, sin duda, se lo merece, es un verdadero malaguista, nos salvó del descenso y ahora nos sitúa en el fútbol profesional. Ha recibido muy duras críticas inmerecidas con una plantilla muy joven, pero la ha gestionado muy bien al final. Ale, dejarse de historia, que la mitad de partidos... o más, ni tiraban los chavales a puerta ni creaban peligro, es lo que apunta por aquí. Yo Boquerona dice, no voy a opinar. Miguel, no veo mal tener los 2 añitos, hacer base en segunda y luego ir a por el ascenso, lo primero son los 50 puntos. Antonio, se lo ha ganado con el ascenso, pero tendrán que hacer buen fichaje para hacer un buen equipo. Viva Plaza dice, no gustándome Pellicer, a una mala creo que es mejor entrenador para no descender en segunda. Paco dice por aquí también, no me gusta nada Pellicer. Raúl, joder, con lo bien que iba la semana. Sirvo Gambo, es un error. Bueno, pues la gente que opina por aquí...
Sirvo Gambo.
Sí, 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 sí. Paco Vivar dice, me parece una muy buena noticia, mientras que Rodri dice, me pego un tiro antes. Emilio Naranjo dice, nadie ha hablado de ascenso en ningún momento. Si no hay un entrador firmado, ni siquiera podremos amarrar los 50 puntos.
Bueno, diversidad de opiniones, ¿eh?
Te digo una cosa, en lo de Pellicer, después de lograr el ascenso, cualquier entrenador estaría un 80-20 a favor. En el tema de Pellicer, tú haces hoy una encuesta y no gana tan de goleada, ¿eh?
No, tan 80-20 no.
80-20 no.
Desde luego que no. Ahora va a ser uno de los temas de debate también en nuestra tertulia. ¿Qué te parece? ¿Hace bien el Málaga en apostar por la renovación de Sergio Pellicer? En nuestro tema de debate en redes sociales, pues siempre te leemos en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes, también nos encanta escucharte. Notas de audio a nuestro WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Yo siempre he tenido fe en este equipo desde el principio, siempre lo he tenido, y sobre todo con su entrenador y con este equipo. Viva el Málaga, siempre viva, y siempre fe con el entrenador y con este equipo, y que no cambien este equipo, que siga el equipo como está, porque son chavales jóvenes que luchan por su tierra, le duelen el escudo. JR.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, para mí fue una noche muy, muy, muy emocionante. Tengo una hija de 12 años, con el 2-0 en la primera, en la prórroga, se me acercó y me dijo que íbamos a ganar, y se ganó. ¡Viva el Málaga!
Buenas tardes, Cadena COPE. Bueno, sobre lo de la renovación o no de Pellicer, pues Pellicer es un trabajador, es un currante, tiene sus ideas, pero yo creo que ya él ha cumplido. Yo creo que tendría que un poquito, pues eso, ya quedarse con ese buen sabor de boca, porque, no sé, y el Málaga necesita algo nuevo, un revulsivo, no sé. El juego no ha sido bueno, ¿eh? El juego no ha sido bueno. O sea, ha habido partidos lamentables que se han dejado perder puntos por tácticas erróneas, ¿eh? Y entonces yo creo que sería mejor un poquito un pasito al lado y quedaría bien, yo creo que quedaría bien.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
650-564-504. Vamos con nuestro tertulión de fútbol. Mucho que comentar, mucho que debatir con nuestros tertulianos, todos grandes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Tertulión feliz. Va a ser el penúltimo, ¿eh?, de la temporada, porque la próxima semana ya cerraremos el curso futbolístico. Ah, así
en
que
la,
ya...
en la última ya habrá cóctel y demás, ¿no?
Efectivamente. Cóctel Molotov, Javi. Habrá cóctel Molotov para...
los cócteles Molotov que estuvieron a punto de llegar a la cabina.
¿Con quién jugamos el domingo?
Hay mucho que debatir. Paco Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y enhorabuena al Málaga.
Paco Valverde, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, feliz aquí como todo el mundo.
Seguro que sí. Pepe Salguero, muy buenas tardes.
Buenas tardes y felicidades a todo el malaguismo.
Don Antonio Martín Navarrete, tengo otro hombre feliz, buenas tardes.
Sin duda, muy feliz y enhorabuena a todos los malaguistas.
Y Sebastián Cervantes, que lo vio in situ allí también desde Tarragona, valiente, delegado del Colegio de Entrenadores en Málaga. Querido Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y enhorabuena y muchas felicidades para todo el Málaga, el malaguismo y para todo en general.
Oye, ¿cómo? Antes de preguntaros temas del día y esa propuesta que el Málaga le pone a Pellicer, 2 años de contrato, ¿cómo lo vivisteis? ¿Cómo lo seguisteis? ¿Creísteis hasta el final de que sí, que se podía? Antonio, empiezo por ti, porque con el 2-0 la cosa se puso terriblemente negra, ¿eh?
Yo no me lo creía, o sea, no me lo creí. Cuando nos pusimos 2-0, lamentaba absolutamente todo, me parecía que las cosas habían hecho mal, como se han estado haciendo a lo largo de la temporada. No se puede ir a jugar un partido que no te pueden hacer un gol, que no te pueden hacer un gol, que no te podían hacer un gol. Sin embargo, nos hicieron 2. Luego tuvimos la fortuna de cara y la épica de los chavales propios del equipo hizo el resto, pero en 80, 90, diría que 100 partidos quisiéramos de la misma manera, no se iba a repetir la historia. Muy contento al final, muy emotivo todo, muy dando saltos de alegría, pero la verdad que pasamos un auténtico...
Un rato muy malo, ¿eh?
Al menos yo pasé un auténtico mal rato de cómo echar al cubo de una basura un posible ascenso, de jugar de otra manera y no de aquella. Pero bueno, como yo siempre sostengo, las victorias y los objetivos en fútbol son verdaderos calmantes para las situaciones extrañas, y esto no iba a ser de otra manera.
Antonio, la fina capa, ¿no?, que separa el éxito del fracaso, fíjate, pues, lo estrecha, ¿eh?, que puede llegar a ser. Oye, ¿tú qué eres árbitro? Porque siempre me dicen, yo seré árbitro siempre, colegiado es otra cosa, árbitro siempre. ¿Qué te parece que el Nasti de Tarragona denuncie al árbitro por un arbitraje negligente? ¿Tú has escuchado eso alguna vez?
No, y además no lo entiendo, y parece que no son hombres de fútbol los que llevan el Gimnasti de Tarragona. Saben que eso es un pataleo de barrio, un pataleo, con todo mi respeto a los barrios, cuidado, no quiero ofenderlo, quiero decir, de un equipo sin estructura deportiva alguna, y por fortuna que no ha entrado en la segunda división, porque con esos gestores cualquier cosa podría haber pasado en el fútbol profesional. Es lamentable, cuando el árbitro lo que estaba es jugándose su futuro deportivamente. De hecho, ahí ha tenido el éxito que el año que viene estará en la segunda división, en el fútbol profesional, porque lo hizo bien, porque es un árbitro entero, porque es un árbitro valiente, porque es un árbitro que mostró enorme independencia, no dejándose arrugar por nada, y las provocaciones, no permitió en ningún momento las provocaciones del Nasti de Tarragona, y de hecho llegó hasta el punto de tener que retirar el equipo y poner orden en el vestuario, o tratar de comprometer a todos los que tenían alguna responsabilidad.
Esa acción me parece muy buena, la del árbitro, muy valiente.
Claro, y muy valiente, porque
se fue del campo, ¿eh?
Yo conozco ese campo, yo tuve un partido muy parecido, similar, de bronca, de este tipo de bronca, y es muy complicado arbitrar allí. Él dio prueba de ello, no le titubeó la segunda tarjeta al central, que ya dejó muestras claras de lo que es aquí en el partido de ida. Y bueno, cuando tuvo que pitar, quizás le faltó alguna tarjeta, fíjate, sí, por pérdida de tiempo, quizás. Es la única, el único borroncillo que yo le puedo poner, pero por lo demás, aplicó la ventaja cuando pudo, fue entero, valiente, llamando la atención, midiendo las tarjetas en el juego brusco, porque era un partido final, era una final, y los partidos final tienen otro concepto, las tarjetas en el arbitraje y en el fútbol en particular, ¿no? Por lo tanto, no me parece presentable el hecho de presentar una denuncia, no va a llegar a ningún lado.
Paco, tú como abogado, incluso hablan de la vía penal y todas estas cosas, ¿eh?
Bueno, a mí me parece, como dice Antonio, que no es representativo de gente que sabe llevar un club. O sea, no podemos estar utilizando los medios públicos y la justicia ordinaria para intentar justificar lo que ocurre en un campo de fútbol. Estamos llevando a veces las cosas demasiado lejos. Entiendo de que el árbitro, yo no soy árbitro, pero sí con las personas y con Antonio y con la gente que hemos comentado el tema, hemos visto de que el árbitro lo que hizo fue aplicar el reglamento a rajatabla, y creo que ello fue fruto también del mal planteamiento que hizo el NASTIC, intentando calentar el ambiente antes e intentando presionar, diciendo esperamos un arbitraje como el que ha tenido el Málaga en su casa, no sé qué. O sea, y ahí evidentemente tuvimos la suerte de dar con un árbitro con mucha personalidad, que no se arrugó lo más mínimo y que aplicó el reglamento en toda su integridad. Y el tema de arrojar los objetos al campo, las monedas, luego los balones, pues el reglamento lo dice claro, que a la segunda hay una retirada de los jugadores al vestuario para calmar el ambiente, y a la tercera incluso se puede suspender el partido. Yo creo que el árbitro estuvo muy bien, y utilizar ahora el argumento, más que creo que es más que justificativo, también es como amenazante, sin ningún tipo de contenido, de llegar a la justicia ordinaria incluso por la vía penal, me parece desproporcionado. Y si lo hacen, espero que al menos se le impongan las costas por temeridad al que pone una demanda y hace trabajar el servicio público sin contenido ni fundamento ninguno.
Oye, como lo dices en la verbena que tenéis preparada en El Rico, imagino que tremendo,
buah,
¿no?
Buah. Mira, había una pantalla gigante de muchísimas dimensiones, se veía perfectamente, había cientos y cientos de personas allí en las afueras del pabellón Manolo Moreno, y se vivió con muchísima intensidad. Creo que fue una pequeña sucursal de lo que estaba pasando en Cortijo de Torre. Ahí estábamos igual, y bueno, pues al final yo debo reconocer que yo soy muy pesimista, pero a veces en el deporte me considero muy pesimista. Había al lado mío algunas chicas que decían que no, hombre, que vamos a ganar, y yo nada más había decidido otro año más en el pozo, no me lo puedo creer. Pero bueno, afortunadamente creo que Dios no hizo, o el cautivo, como se suele decir, y el rico y todos los que estaban por allí nos echaron una mano celestial, y ya, bueno, pues tuvimos la posibilidad de... Lo que todo el mundo hizo fue acordarse de la noche de Dortmund, y decíamos, esto no lo debía el destino. Y bueno, creo que igual que nos pasó a nosotros en la noche de Dortmund, que hemos recordado y seguimos recordando, creo que a la afición del Nasti le va a durar durante mucho tiempo este recuerdo.
Paco, yo me iba a las promociones del Cádiz y del Español, de verdad. Cuando iba a 2-0, digo, madre mía, lo hemos tenido en la mano y se nos va, sí, se nos va, se nos va.
El penalti de Mata aquel y el penalti de Jaro, madre mía. Aquello también lo sufrí.
Estaba yo en Cádiz en ese partido.
Paco, Pepe, ¿cómo lo visteis vosotros? Pineda, Salguero, ¿cómo creísteis hasta el final? Cuando se quedan con 10, que parecía que todo se ponía de cara.
Yo era un lobo enjaulado en la cocina. De pie, yo no me podía sentar, era tremendo. Y lo que hemos hablado, lo ves muy difícil, como dice Antonio, es casi imposible. Pero claro, cuando el Málaga mete gol, pues hay un rayo de luz, una esperanza.
Pepe.
Pues yo la verdad es que no lo vi. Desgraciadamente no lo pude ver porque estaba en un evento y...
La culpa tuvo el Madrid.
No pude verlo, pero eso no quiere decir que no tuviese el teléfono al lado todo el rato. Y de hecho me querían dar el micrófono para que hablase. Digo, que no, que te espere un momentito, que hasta que no acabe esto, que no cojo yo el micrófono ni nada. Pero aunque sea a través de internet, lo viví porque había otra gente allí a mi lado que sabían que estábamos pendientes al partido. Y bueno, pues algunos en internet le llegaban antes que otros. Afortunadamente me dijeron que habían marcado el segundo gol y ahí ya fue donde...
Porque es verdad que el raciocinio te dice, bueno, si no hemos sido capaces, pues es verdad que bueno, que no ha podido ser y no hemos quedado aquí. Y con el ambiente que había allí, con todo. Y bueno, y pasó. y pasó, y de estas cosas que dice, bueno, pues yo estuve en Dortmund también, y te acuerdas de Dortmund, pues, pero clarísimamente, porque allí fue al revés. Allí te estaban aplaudiendo el aficionado te estaban reconociendo tu mérito, y de pronto pues ellos se volvieron locos, y aquí fue totalmente al revés y todo lo contrario, ¿no? Y claro, pues es como que te quita una espinita, ¿no? Y dices, bueno, pues es que este Málaga está claro que no puede hacer una cosa normal, o sea, que tiene que ser siempre todo así como muy especial.
Además, Sebastián y el resto también, yo lo vivimos todos de una manera. Era difícil porque fue una montaña de sensaciones y de encontradas. Te marca el Nastic el gol, vale, durante los 90 minutos, pero empieza la prórroga y tú tienes el sentido de vamos a marcar. Pero no estaba llegando el Málaga, no había tirado a portería el Málaga. Era un Málaga rácano, y digo, esto va al camino de tragedia. Y cuando te hacen el 2-0, no tragedia, sino tragedia, drama, y se te cae un cubo de hielo encima.
Claro,
entonces el ánimo estaba por los suelos, y el que no lo diga está mintiendo. Los últimos 15 minutos, cuando marca Dioni, pasa como le pasó al Nasti con el Ceuta, que marca Rodri y ya les mete a ellos el susto, y encima ya el error del Nasti fue parar el partido, entrar en el marrullerío, tirar balones. Claro, ahí es donde comete el error el Nasti, y en esa pequeña islita es donde se aprovecha el Málaga. Y ya el éxtasis total es cuando llega el gol de Cordero, que, por ejemplo, al Málaga le salvan dos canteranos que estaban invitados en la fiesta, que nadie esperaba. Todo el mundo dice, bueno, el gol del ascenso, tal. Pero es que nadie creía que Aarón Ochoa y Cordero iban a ser tan protagonistas en el final del partido.
Ahí, Javi, quiero decir, quiero poner un tema encima de la mesa de qué piensan los contertulios. Los dos chavales, vaya escenario en el que salen, ¿eh? Vaya escenario en el que salen. Cómo juegan como si estuvieran en el patio de su casa. Y también os digo una cosa, y ahora vamos a hablar del tema de Pellicer, sobre la continuidad de Pellicer en el Málaga. El Málaga, vuelvo a decir, le va a poner encima de la mesa un contrato de dos temporadas. Lo primero, los dos chavales, el desparpajo que salen. Estamos hablando de un chaval como es Aarón Ochoa, que acaba de cumplir 17 años. Otro como es Antoñito Cordero, que tiene 17, que en noviembre cumplirá los 18. Y también te digo una cosa, hay que tenerlo muy bien puesto para en esas circunstancias sacar a los dos niños, ¿eh? También hay que decirlo. No sé cómo lo vi los demás.
Hombre, yo siempre lo he dicho, lo que los jóvenes... A mí me tocó una época igual que Pepe, ser joven y salir de abajo y jugar con los grandes. Y los jóvenes cada día ya... Los jóvenes ya no son tan jóvenes. Ahora ya un niño de 17 años no es el niño de 17 años de hace 40 años, 50 años. Ya hay más desparpajo y como yo siempre he dicho, y de los filiales, con sus defectos y sus virtudes. ¿Qué virtudes tiene? Pues la desvergüenza, el carácter, la personalidad, de arriesgarse a lo mejor a hacer cosas que a lo mejor otro en otro momento no...
Efectivamente.
Sales y sales porque que te quieres comer todo
es
que lo que quieres
esa edad
comer.
Con esa edad tú no sabes lo que es la presión.
Nada.
¿Tú sabes?
Yo creo que
sabes
todavía...
cómo a disfrutar.
Claro.
¿Sabes?
Eso mismo me contaban ayer.
Esa es la diferencia.
Paco, eso mismo me contaban ayer.
Esa diferencia.
Los
ese
niños
niño
no
que sale,
la presión...
dispara y provoca la situación del gol, pues ahí es donde te da la vida.
Es que Aarón lo tenía claro. Voy a coger el balón y voy a tirar a la puerta. Pues sabemos que tenemos que meter un gol.
Y no
el
todo
lo
el mundo
hizo.
Es capaz de hacer eso.
Efectivamente.
Y ahí está yo siempre he dicho que los jóvenes con sus defectos y sus virtudes. ¿Qué virtudes tienen? Pues esa. Y aparte
hombre,
de que,
verás, pero,
que son buenos jugadores, cuidado.
También, hombre, que también en la plantilla empezaron a jugar.
Claro, claro. No, hombre,
el inicio del partido eran chavales jóvenes de la cantera.
Sí, sí.
El problema es el descaro que mostró Aarón Ochoa, ¿no?
Lo tiene, lo tiene.
Cómo él ve un resquicio.
Una posibilidad.
Y pega el chupinazo que dio y pegó en el palo y el rechace lo coge muy bien Dioni y lo materializa.
Es que estamos hablando, Antonio, Aarón Ochoa no juega con el primer equipo desde el partido frente al Murcia el 21 de abril. Es cierto que ya juega con el filial, pero el primer equipo no aparecía desde el 21 de abril.
Sí. Está, y siempre lo hemos visto aquí en el Málaga, el poquito tiempo que he estado. Pero bueno, en eso sí lo ha hecho, en esa parcela sí que lo hace bien. El míster, porque sabe medir, sabe dar lo que le debe de dar a estos chavales, conoce muy bien la cantera. Ese trabajo lo hace a la perfección, porque ya te digo, es un magnífico conocedor del trabajo de cantera, ¿no? Pero aquí no tuvo más remedio. Es que el problema es que aquí tuvo que meter todo lo que tenía, ofensivamente hablando.
No
tenía más. Y lo que eran jóvenes, pues jóvenes, canteranos. Claro, es que no tenía otra cosa. Había que echar el, como dice, el quinto batallón ese. al ataque, ¿no?
Por eso el fútbol es tan bonito. Es que sí, la gente, a mí...
Es tan bonito, oye, tan decepcionante.
A veces algún partido
para todo,
donde...
Mueve esa infartante ilusión que mueve solo.
Escuchadme los cinco. ¿Recordáis algún partido donde el portero de tu equipo se haya tirado 5 minutos en el área rival? Sí, ¿recordáis algún partido
la
así?
Verdad es que no. Porque la primera vez que subió todavía quedaban 6 o 7 minutos. Sí, sí.
Pero al final es que ya no había nadie. Es decir, ya es que al final Manu Molina, que se quedaba atrás, es que ya se fue estaba también adelante. O sea, ya, porque evidentemente era la heroica. Hombre, ya total, ya no quedaba más.
Perdido ya o todo, nada.
O sea que...
De todas formas, a mí me gustaría seguir un poco hablando de lo que se ha dicho antes, porque no he participado, en los canteranos. Es que el 40 o 50% de los que jugaron son de la cantera. O sea que no nos tenemos que asustar de nada. La cantera del Málaga siempre ha sido muy prolífica, muy buena y muy extensa. El hombre, salvo en la portería, en todas las líneas había hombres de la cantera. Y después los sustitutos que dieron el paso final también son de la cantera. O sea que podemos sentirnos relativamente tranquilos si la política que ha dicho Loren, que quiere seguir adelante, que es de promocionar y hacer surgir la cantera, se le da vida. Pero también hay que tener la paciencia suficiente para que cuando las cosas sean de una exigencia distinta, porque no nos olvidemos, la primera ref es la segunda AB, es decir, no es profesional, hay una diferencia de calidad de todo. Entonces hay que tener paciencia desde fuera, desde la grada, en la exigencia a ellos, al entrenador que los prepara y a todo el mundo. Así que yo creo que vamos por buen camino. Hay que gozar de este éxito que tenemos delante de nosotros, disfrutarlo y esperar que el año que viene pues se pueda consolidar en la segunda división, que va a ser muy difícil, pero bueno, mucha gente de cantera también tenemos.
A vuelta de pausa vamos a analizar el proyecto del Málaga Club de Fútbol, al hilo de lo que está diciendo Pepe Salguero y de esa posible continuidad de Pellicer, al que el Málaga, insisto, le va a ofrecer la renovación. ¿Hace bien el Málaga ofrecerle la renovación a Pellicer? ¿Os parece a vosotros bien? ¿Qué nota le dais a Pellicer y al Málaga en esta temporada? A vuelta de pausa debatimos todo eso y lo que se va a encontrar el Málaga en su regreso a segunda división. Fijaros que dejamos la Liga 1-2-3 y ya regresamos a la Liga Hypermotion. Así que cosa nueva para el Málaga en su regreso al fútbol profesional.
Descuentos increíbles en Autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola, tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Cuando tu salud está en juego, no tomas decisiones a la ligera. Escoges al médico más capacitado.
En la transacción económica más importante de tu vida, no te expongas a riesgos innecesarios. Contrata al mejor profesional inmobiliario. Visítanos en abcinmobiliaria.es o llámanos al 952-262153. ABC Inmobiliaria, donde tus proyectos inmobiliarios se hacen realidad.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga. ¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el máster en mecánica de motor sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva. Sin espera.
Tres y 41 minutos de la tarde. Estamos en el tertulión de fútbol con Paco Pineda, Paco Valverde, Pepe Salguero, Antonio Martín Navarrete y con Sebastián Cervantes. Y esa noticia de portada, el Málaga le ofrece a Sergio Pellicer la continuidad del proyecto, un proyecto a más largo plazo, de 2 años. Ayer escuchaban la entrevista de Loren en el micrófono de COPE de Javier Bautista. A Javi le dijo, cuando le preguntaba, ¿ya habrá muchas altas, muchas bajas? Hasta en 5 ocasiones en la misma frase le escuché la palabra continuidad.
Sí,
continuidad,
van a continuar. No se van a volver locos, ¿eh? O sea, hay mucha gente me dice, bueno, Javi, es que esta plantilla hay que echar ahí. No van a echar lo justo e imprescindible.
Ferreiro ya se comunica que no va a continuar. David Ferreiro es la primera salida confirmada del Málaga, que acababa contrato el 30 de junio. Y os pregunto a todos vosotros, a ver quién quiere romper el hielo primero. ¿Qué nota le ponéis a Sergio Pellicer en esta presente temporada? Y si hace bien el Málaga en ofrecerle ese proyecto de continuidad al técnico Sergio Pellicer.
Vamos a ver. Voy a comenzar a hablar yo. Yo tengo una opinión del míster absolutamente de matrícula de honor. Pero realmente en el ámbito deportivo y lo que nos ha hecho padecer y sufrir esta temporada, le bajo mucho la nota. No me parece que no haya, a mí al menos no me ha confortado absolutamente nada. Entiendo que se ha logrado el objetivo, que era el objetivo que nos habíamos hecho un grupo. Quizá la dirección deportiva no tenía ese objetivo, Loren lo ha estado repitiendo muchas veces, pero el objetivo es el ascenso y el ascenso se ha conseguido, de ahí que la nota le suba bastante. En cuanto a que el club ya plantea el proyecto nuevo de la temporada que viene y cuenta con Pellicer, bienvenido sea.
Uh-huh. El equipo, ¿te parece bien, no?
No, bienvenido sea porque la responsabilidad es de la dirección técnica. Yo soy un simple aficionado, abonado a sentarme en la gradita de la Rosaleda y luego tengo la oportunidad de opinar en esta casa. Pero ya está, no voy a cuestionarlo. Si el grupo que el equipo técnico, el cuerpo técnico ha pensado para desenvolverse en segunda división está acorde con la categoría, pues yo supongo que el míster tendrá mayor éxito. Ahora, lo que no ha presentado, la fórmula que no ha presentado el míster no ha sido una fórmula que genere mucha ilusión de cara a futuro. Esa es la percepción que yo tengo, porque yo viendo el partido hasta que llegó el primer gol, y eso fue al minuto 7, creo que de la prórroga, el segundo tiempo de la prórroga, en el minuto
4,
en el minuto 6 o en el minuto 7, que me generó un poquito de ilusión, pero hasta ese momento yo maldecía qué manera de plantear un partido que tú tienes que hacer un gol, que no te pueden hacer un gol, que no te podían hacer un gol, por Dios. Es verdad lo que hemos comentado aquí fuera de micrófono, que los partidos se plantean y este tipo de encuentro mucho más, y luego sale como sale, porque hay muchas circunstancias que inciden. Pero en cuanto a eso, permíteme que mi opinión sea de respeto a la dinámica y al proyecto que plantee la dirección técnica, que luego tendrán que apechugar a que se le cuestione o a que se le alabe la decisión.
Qué poco te mojas, Antonio.
No, es que no me puedo mojar. Si es que yo no sé con qué recursos se cuenta para hacer qué equipo. Y conocemos las cuestiones económicas.
Pues mira, te lo voy a decir. El Málaga está en conversaciones desde el primer minuto con la Liga de Fútbol Profesional. Sabemos que el Málaga el último año tuvo un presupuesto en torno a los 8 millones de euros. Se había incrementado a última hora, 8 millones y medio más o menos de euros a última hora por ese traspaso, por ejemplo, de Alex Calvo de Cristian. Por eso subió un poquito más el presupuesto. Y para la próxima temporada, en torno a 14, 15 millones de euros. Están pendientes de patrocinios. El derecho de televisión subirá en torno a los 6 millones y medio de euros. Patrocinios institucionales, ayuntamiento, diputación, ayuntamiento de Benavís, que van a subir considerablemente de su apuesta. Patrocinios privados, que también subirán su apuesta. Veremos a ver si hay algún tipo de traspaso. Ahí está también el tema de Roberto. Pero por lo que hemos podido ver e investigar, en torno a 14, 15 millones de euros. Por ahí va a ser esa horquilla de presupuesto del Málaga Club de Fútbol.
Que no está mal, ¿eh? Para volver a segunda, 15 millones. Tuvo 17 el año del descenso con cuatro jugadores que superaba el medio millón de euros de contrato, ¿eh? O sea que no está mal eso que dice. Es normal esperar que lo gestione bien el Málaga.
Pero Javi, no te desvíes del tema. ¿Tú sí, Pellicer o no?
Como buen periodista que eres, Javi, sabes de todo. No. Lo que no me puedes decir, ¿cuánto vale la media de futbolista en la segunda división? ¿Lo sabes?
Salario mínimo 95.000 euros.
Salario mínimo 95.000.
¿Y con 95.000 euros cuántos jugadores podemos tener aquí?
El salario mínimo son 95.000 para canteranos y jugadores jóvenes. Bueno, ahora, si tú
realmente
vas
a... Me parece que en 20 minutos seamos capaces de analizar
ni mucho menos
lo que podemos hacer con los presupuestos.
A ver, yo con el tema de Pellicer.
Yo lo que te quiero decir la dirección técnica de este equipo... Un equipo que está en precario administrativamente hablando. ¿Ha entendido que el proyecto pasa porque el entrenador esté ahí? Magnífico sea, bienvenido sea, porque me parece que honrado, gestor trabajador. De grupo, trabajador, y sincero sí que lo es, porque además él no deja de mantener su misma línea. Por lo tanto... Bienvenido sea. Lo que le tenemos que pedir es que acierten. Punto final.
Yo, si el volantazo no lo pegan en la jornada 10, por mí, perfecto. O sea, si están las partes de acuerdo y Pellicer lo tiene clarísimo, pero sobre todo Lorin y el club, adelante. O sea, lo que no puede ser esto, que lo firmen ahora dos temporadas, que se confíe en él, y si el equipo va mal, pues como pasó con Guede, que esto se sabía, pues en la jornada 6 cesaron a Guede, que no pase esto en la jornada 14. Así que yo creo que, si lo tienen claro, por mí perfecto. Es un enorme gestor, mejor que entrenador, y evidentemente, a las pruebas me repito, cuando tiene una temporada completa, acuérdense, el año de las 18 fichas, que la salvó de largo, salva al Málaga la siguiente temporada con muchísimos problemas, y en esta... que tenía mil problemas más porque era la presión de subir a un grande de primera ref a segunda, lo ha logrado. Así que, por lo tanto, yo creo que si lo tiene claro sobre todo el club, adelante. Que luego el club no me la juegue y en la jornada 12 varíe el camino.
Es que eso dependerá, como siempre, de los resultados.
Yo creo que se lo ha ganado. A ver, yo opino que yo le daría un notable alto o sobresaliente porque él nunca, ni él ni el club, habló nunca de objetivo. El objetivo nos lo impusimos nosotros y se lo impusimos, o sea, los aficionados nos lo impusimos a nosotros mismos y se lo impusimos a ellos. Sabíamos que el fondo obviamente tenía que ser el ascenso. Así que si lo ha conseguido, más bonito, más feo, lo que sea, lo ha conseguido. Estamos hablando de que muchos de vosotros lo conocéis y que es un buen gestor de grupo. Pues entonces yo creo que se lo ha ganado absolutamente a pulso. ¿Y por qué no dejarle un año? El inicio, y ya después se irán tomando decisiones, porque es verdad que detrás de todo esto estamos hablando de la capacidad de traer buenos jugadores o no en función de la situación económica. Pues hasta ahí podemos llegar nosotros, no podemos decir más que sí o no, y a mí me parece correcto que se lo ha ganado en el campo, honesta y honradamente.
Pineda.
Bueno, más o menos igual que todo, ¿no? Lo que es el pensamiento de Pepe y de Antonio, pero yo soy un poquito más exigente. A mí, no sé si es que no me ha gustado la forma de jugar o muchos partidos, los planteamientos.
Paco, te hago una pregunta. ¿De los 19 equipos restantes te ha gustado alguno, aparte del Castellón? En cuanto a juego, en cuanto a divertimento, en cuanto a llegar a la portería contraria.
Ha habido equipos que sí, que aquí han llegado, nada más que empezar los partidos, no han creado tres jugadas de gol en una mejilla. El Ibiza, ha habido equipos que...
Pues mira dónde está el Ibiza, ¿eh?
Ya, pero ¿por qué se ha desinflado al final? Eso es como todo. Pero bueno, estamos a lo que vamos. Yo siempre lo he opinado, y como aquí lo hemos hablado en Petit Comité, eso, yo lo veo a Pellicer como un gran gestor de grupo, de todo eso. me parece muy bien, pero quizás los planteamientos de los partidos o cómo hemos enfocado el partido, o una cosa es como a lo mejor lo enfoque y otra cosa es lo que sale en el campo. Pero como bien ha dicho Antonio, ir a Tarrasa y jugar los primeros
Tarragona
y los 90 primeros minutos no llegamos ni a la portería jugándote unos play-offs, me parece que la suerte de verdad se ha liado con nosotros, con la esperanza, el cautivo, el rico.
O sea, tú sí, pero no.
Y, ¿eh? Yo sí, pero no. Sí, pero no.
Valverde.
Yo soy rotundo. Yo soy rotundo porque creo que es un hombre que ha demostrado mucha capacidad de trabajo, que ha demostrado que le duele esto, ha demostrado saber hacer grupo, le ha dado la oportunidad a los jóvenes. Y a veces puede estar, evidentemente, no muy acertado, a lo mejor en algún tipo de táctica, algún tipo de decisión, pero al final se ha conseguido el objetivo, ha demostrado ser un tío honesto. ¿Y yo qué queréis que os diga? Yo estoy también un poco harto de lo... En el mundo de... Se lo estaba diciendo antes a Sebastián. En el mundo de los entrenadores hay mucha injusticia, porque hay entrenadores que al final resulta que valen en un sitio y en otro no, y a otros, como bien ha dicho también Javi antes, pierde la paciencia el club corriendo y lo quitan de en medio. Yo creo que esto es un trabajo de evolución. Yo siempre he puesto el ejemplo de Pellegrini. Pellegrini siempre empezaba mal en todos los clubes en los que empezaba a entrenar, y luego fíjate hasta dónde lo llevaba. Hay que tener paciencia. Yo creo que Sergio ha demostrado esa capacidad de trabajo, ese conocimiento de la cantera, que es un producto importante, como ha dicho Pepe Salguero antes. Tenemos una cantera muy buena y hay que saber mantenerla. Ha sabido utilizar las mibres que tenemos, y yo creo que, y tampoco olvidemos, Pellicer ha entrenado en segunda división, que no viene de regional, es decir, es un entrenador de segunda que lo veo incluso capacitado en un momento determinado para llegar a primera, ¿por qué no? No, yo creo que con rotundidad, yo creo que se merece seguir, y entiendo que el planteamiento del club, entre otras cosas porque también hay que hacer presupuesto, ¿no? Y evidentemente Sergio es un entrenador que seguramente va a poner la disposición económica al servicio de la entidad también, y no nos vamos a encontrar con la típica estrella que pueda venir por ahí con otro nombre que al final resulta que nos sale un poco rara. Tenemos,
Paco, que Pellicer tiene y tendrá la propuesta de renovación del Málaga. Todavía tienen que hablar con su agente, pero ya sí le han dicho que van a contar con él y que le quieren dar 2 años de contrato. Y Pellicer también ha demostrado en el pasado que tiene la idea muy clara, que si lo que le ofrecen no le convence a nivel deportivo...
Ya lo hizo una vez, ¿eh?
Por eso digo que no se va a quedar. Sebastián,
pues eso es un síntoma más de su buena responsabilidad, sí, claro, es decir, claro. Oiga, yo que si quieres que entrene en este nivel dame cosas en condiciones, ¿no?
Sebastián, ¿apuestas por la continuidad de Pellicer o no?
Yo creo que es de justicia directamente. O sea, un entrenador en el fútbol profesional que ya estamos, pero en el federativo que hemos estado es igual. O sea, tú tienes objetivos que cumplir y lo has cumplido, mejor, peor, como decía Pepe Salguero, pero vamos, aparte de todo, ha demostrado sobre todo la capacidad de gestor de grupo, que es fundamental en el fútbol, porque el ascenso, yo tengo claro que es de fe, de creencias de todo tipo, y eso ha sido lo fundamental. Después, las temporadas son muy largas y bueno, cada entrenador, conforme van pasando las temporadas, se va definiendo un poco en su manera de trabajar y todo eso, perfecto. Y tenemos clarísimos ejemplos de entrenadores que trabajan de una manera, otros de manera totalmente distinta en cuanto a fútbol, en cuanto a manera de plantear los partidos, y tienen éxito uno y tienen éxito otro. Por tanto, para mí, de justicia total, ofrecerle todo ese tema. Lo que sí también, además, cuadra perfectamente con las declaraciones de Loren, conforme termina, de continuidad. Y lo primero que dijo cuando la primera entrevista es: no se nos puede olvidar con esto que seguimos en administración concursal. Por tanto,
judicial.
Continuidad, administración, Sergio Pellicer, que se lo ha ganado. O sea, es que todo confluye, conocimiento de la cantera, porque tú puedes traer otro entrenador que sea canterano, porque ha demostrado en otro sitio que conoce, que trabaja bien la cantera, pero no conoce esta cantera.
Claro.
Entonces nosotros a día de hoy tenemos...
Es un club
todo
de cantera, Sebastián, perdón, es un club de cantera.
Pero es que no tenemos otra posibilidad, claro, económica a día de hoy, por más que queramos.
O no guste, entonces, por ahí puede ser un indicado.
Entonces, claro, se une todo para... Ahora, también digo una cosa. Yo me gustaría que tanto club como entrenador, y creo que eso es lo que tienen que hablar y lo que tienen que eso, lo que hablen que sea de verdad y que sea claro, y que si y no prometer cosas que no se puedan traer, y no decir vamos a hacer esto y después encontrarnos con un equipo que Sebastián, este año ya a primera de temporada
el volantazo.
Claro, y ahí es donde tienen que quedar claras las
Sebastián,
cosas.
Sebastián, está claro que para el proyecto, yo me imagino que el Málaga ya habrá aprendido de los errores, eso quiero pensar, porque el proyecto anterior, el de segunda división, cuando hablábamos de ascenso, y aquí nadie se tapaba con la palabra ascenso, empieza torcido con la elección al final del entrenador, que se vio que no era el comandante que
pero
tenía que tener.
Emilio, perdona, lo de Guedes se sabía incluso en el final de la liga de segunda.
Perdonadme un momentito, pero yo creo que esa etapa Pellicer ya la ha pasado.
Claro.
La ha pasado del año pasado a este que acaba de terminar. Porque mira, él defiende al equipo, se ocurre esta circunstancia, todo el mundo estaba diciendo si él el entrenador que ha bajado el equipo, cómo va a seguir, y como lleve 8 o 10 jornadas lo van a quitar de en medio. Yo creo que esa fase la ha pasado Pellicer.
Sebastián, mira,
además, la experiencia adquirida en estos 4 partidos de playoff, no os podéis ni imaginar lo que le ha hecho crecer a él, a los jugadores, incluso a nosotros, a la afición, porque has visto cosas que pensabas que no iban a ocurrir. Pues más han aprendido a la gente que vive de eso por dentro todo el día.
Y escúchame, Pepe, al hilo de lo que dices, el propio Pellicer reconoce todo lo que ha ido mejorando él a nivel de entrenador durante todo este tiempo, que él no lo esconde, que ha sido una masterclass para él, para el club y para todos este año de Primera Federación. En cuanto a las notas, mira, se habla mucho del juego del Málaga. Yo, honestamente, y como espectador y sin ser profesional del fútbol, como soy muchos de los que estáis en la mesa, honestamente, a mí el fútbol del Málaga, y os lo digo de verdad, me ha aburrido constantemente, excepto momentos muy puntuales de los partidos. Pero es que he visto muchos partidos de la categoría de Primera Federación, muchísimos partidos de la categoría de Primera Federación. Y os digo, de verdad, excepto un 15% de partidos, es que todos me han aburrido. Es decir, que no ha habido una cosa diferente.
Pero es que segunda división también te aburre, ¿eh?
También, a eso es donde voy, Antonio. Es que algunos dicen, no, que traiga otro entrenador. Es que nadie te garantiza jugar bien al fútbol, nadie te garantiza espectáculo en el fútbol a día
fútbol
de hoy.
Es
que ves partido de la Eurocopa y te aburre y te quedas dormido en los partidos de las 3 de la tarde.
Es especulativo, es cuestión que jueguen especular.
Pero al fin y al cabo, tal y como está montado el fútbol últimamente, bueno, siempre está montado de la manera, pero por lo menos antes habíamos partido, por lo menos bajo mi punto de vista, más vistoso. Esto va de resultados, sí. Y Pellicer te consigue resultados. Y si estamos hablando de un proyecto joven, recordamos que excepto los filiales, el Málaga ha sido el proyecto más joven de la Primera Federación, el más joven. Atlético Madrid, el Castilla, el Recreativo Granada y luego el Málaga. No había un proyecto más joven. 2 chavales de 17 años te sacan las castañas del fuego. El proyecto va a ser de continuidad. ¿Qué mejor persona que el entrenador que has tenido ahí para llevar la nave del barco? Esperemos que el proyecto, si ese es el que tiene el Málaga claro, que lo lleven hacia adelante. Pero me parece que con esa idea no puede haber mejor entrenador que Pellicer para llevar el Málaga.
Y un entrenador que ha hecho una cosa que hemos venido alabando aquí durante toda la temporada, y es la capacidad de reacción que ha tenido el equipo siempre cuando tenía los momentos adversos. Es decir, que el Málaga, que es que le ha metido un gol, es que le ha metido dos, pero siempre, al final, ha sido un equipo difícil de vencer, ¿eh? Ha sido un difícil de vencer, por lo que sea, pero bueno, yo...
En cualquier caso, yo voy a aprovechar para pedir a la jueza que termine con el procedimiento, por favor. Terminar con el procedimiento. Yo no sé si eso es posible, no es posible, ni que tenemos aquí un abogado.
Sería conveniente del próximo programa hacer una especie de mini monográfico para ver qué situación jurídica nos quedamos ahora, que es bastante interesante.
Paco, pues y a los propietarios posiblemente también, ¿no, Paco?
Ahí es donde voy.
Hoy ha dicho
ahí es donde voy, Sebastián.
Ahora cambian muchas cosas.
Es que los propietarios pueden acabar
mucho
con este problema.
Y yo ya me canso de decir lo que la jueza está en un procedimiento de instrucción de un tema de posible delito, que no tiene que ver con el tema de la propiedad.
Acaba de decir el alcalde, Paco, rápidamente, en Canal Málaga, que insta a los propietarios a hacer una ampliación de...
Claro, es que por ahí es por donde tiene que ir el tema.
Por eso, cualquier proyecto de futuro es que está todo muy sujeto contra las limitaciones y la precariedad con la que se desenvuelve esta entidad. Es que es así.
¿Veis cómo hace falta otra tertulia?
La del martes, la última,
¿cómo hace falta
¿no?
la última tertulia del martes?
Sí, sí. Esa tertulia es importante porque se tienen que trazar ahí las notas del futuro. La del futuro, me hablo del aspecto jurídico.
Te va a hinchar de hablar, porque tú eres el que más sabe eso.
Os espero a los 5 la próxima semana a celebrar este ascenso. Paco Pineda, Paco Valverde, Pepe Salguero, Antonio Martín Navarrete, Sebastián Cervantes, un placer, muchísimas gracias.
Gracias
igualmente.
Venga, felicidades para todos. Te dejo con la tarde de COPE, los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.